una
la
página
esquina.
Y tal, y entonces habrá quien vaya ahí, pique y pague la
multa. Claro que sí.
Por eso
claro,
hay que advertir de vez en cuando que la Dirección General de Tráfico no te envía esa información
no
a tu móvil.
Nada que ver.
En absoluto, te llega una carta que te dice que efectivamente tienes
una multa. Un amigo que fue a tráfico y preguntó, dijeron que no. Cuidado, no den jamás ningún nombre, no identifiques.
No, en absoluto, ese tipo de cosas no llegan por teléfono. Es decir, entonces, bueno, tengamos claro que ni la DGT ni el gobierno se comunica contigo de esa manera. Y Hacienda tampoco.
Muchas cosas.
Lo primero que te dice el banco, nosotros no le pediremos nunca sus datos por teléfono, nunca.
Así que nunca. No se le dan a nadie.
Ni por teléfono.
Ni por teléfono ni nada.
No. Ellos no te piden ni al datos. Móvil. Tienes que dárselos tú.
Efectivamente, si quieres.
Pero si quieres.
Y sin que te lo pregunten.
Si antes has conectado tú con tu banco.
Claro.
Y si has perdido una cartilla o has perdido algo,
pero
menuda,
si no,
entonces,
no.
Pues vas allí, pues tienes que ir allí.
No, pero en la cartilla no figuran.
En absoluto.
Claves,
no.
Pero enseguida la encuentran, porque estos que te roban así.
Tú pierdes la cartilla y...
No, en cuanto te falte algo, lo que hay es que darlo de baja todo, ir al banco y ya actualizarlo y ya está. Rápido. Se da de baja y ya está.
Pierdes una tarjeta y llamas por teléfono al banco.
Efectivamente, llamas y que te la anulen. La anulan y ya está. Además, es automático.
Se bloquea. El móvil también. Mira, quiero bloqueeme este número.
Sí.
Porque he perdido el móvil.
Efectivamente. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto hoy en La Noche con Esther y en Radio Voz. Terminamos Coffee Party 1237. Caray, Elena Cácamo.
Ay.
Gracias, pasa una muy buena noche.
Igualmente.
Nos vemos en el próximo Coffee Party.
Igualmente.
Contamos con ello. Manuel Botana, gracias. Bueno, buenas noches también.
No, solo le deseo a la gente del futuro. Yo no, Elena y Aurora.
Sí.
Vamos mayores, ¿no? Uh-huh. Solo le deseo que no tengan nunca que abandonar su tierra, su casa y su cultura.
Y verse en tierra de nadie.
Que no.
Y verse en tierra de nadie.
Que vayas a ver otras culturas de excursión
o
de vacaciones.
O porque deseas ir para cualquier historia, porque quieres buscar algo en concreto.
A conocerte.
Pero no porque salgas huyendo de donde estés.
Nunca que huir de donde estés.
Efectivamente.
Ojalá.
Ojalá fuera así. Vamos a hablar de este tema hoy y vamos a darle vueltas porque es necesario. Aurora Maestre, gracias también. Buenas noches. Nos vemos en el próximo Coffee Party.
Sí. Con permiso de Elena.
Venga.
¿Puedo decirlo?
Dale.
¡Qué calor tengo!
Vamos a abanicarlo un poco.
Buenas noches.
Me ha hecho gracia.
¡Qué gracioso! Toma el café que se da y saborea sin más. Y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Ay, como en todo es cuestión de perspectivas, aunque algunos temas son mucho más delicados que otros, ¿verdad? Sí. Acercarnos al mundo de la inmigración, acercarnos a la controversia política a este respecto, acercarnos a la cuestión de la normativa vigente y de las normativas que se están poniendo en marcha en algunos lugares. Hablar de trasteros para inmigrantes, textualmente, o de terceros países que puedan acoger a quienes quieran llegar a determinados países, pero con la obligación de que se queden allí, etcétera, etcétera. Bueno, y toda esta serie de medidas que al final lo que aparenta es intentar buscar otro sitio u otro lugar en vez de enfrentar directamente el problema o los problemas que pueda haber. La cuestión social, la cuestión humana, la cuestión política, la cuestión económica. ¿De qué va todo esto? Bueno, pues es lo que vamos a preguntarle hoy a la audiencia de Radio Voz. ¿Cuál es tu perspectiva como ciudadano, como ciudadana, como inmigrante, quizás como emigrante o migrante en general? Bueno, y desde, evidentemente, la perspectiva que puedas tener con respecto a cuál pueda ser la componente política de este asunto o la componente económica, los prejuicios, las ideas, los tópicos, los estereotipos. Sumamos el mayor número posible de ideas porque es un tema muy amplio y cada uno, cada una lo abordará como considere oportuno. Es lo que vamos a pedirle a uno de nuestros habituales. Llega ON Gente. Aquí estamos, iniciando una nueva edición de este espacio que se titula ON Gente. Nos acompaña una noche más el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. Juanra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas, aunque indignadas y desasosegantes noches para mí.
Pues vamos a hablar de ello. Supongo que yo puedo empezar diciendo que son desasosegantes también para mí, ¿de acuerdo? Evidentemente no voy a posicionarme demasiado, no vaya a ser que luego lo politicen todo. Ya sabes lo que quiero decir, porque como en esta temática, depende de lo que digas, parece que perteneces a una descripción a otra. Pero yo creo que me voy a sumar a la cuestión humana, sobre todo. Estamos hablando de personas, estamos hablando de, ¿no?, seres humanos. Y yo solamente voy a decir esto y ahora cuéntanos qué es lo que te indigna y lo que te desasosiega. A mí me tiene completamente desasosegada que podamos normalizar la cuestión de que haya menores no acompañados migrantes. Es algo que puede con mis neuronas. Es decir, no hay una parte de mi cerebro que se desconecta cuando me imagino cada una de las posibles situaciones en las que se produce una migración de un menor solo.
Uf. Pues fíjate, yo precisamente he elegido en este asunto de la inmigración y de esos pactos de gobierno que había entre dos partidos que se rompen precisamente por esto, porque uno quiere ser más centrado y el otro quiere aprovechar la situación. Uh-huh. Quiero hablar de los MENA. Venga. Y mi espacio va a ir en su totalidad hacia los MENA.
Ajá.
Y además, querré terminar intentando desmontar, y creo que lo conseguiré, los cuatro bulos más importantes que más recorrido han tenido en la sociedad española sobre la infancia migrante no acompañada, sobre los menas. Bien. Así que empiezo.
Adelante.
En algunos sectores de nuestra sociedad, el concepto MENA, ya lo hemos dicho, menores extranjeros no acompañados, es un acrónimo, ha adquirido, para mi estupor, una connotación negativa que deshumaniza a los menores, a estos muchachos y muchachas, niños y niñas, convirtiéndolos como en un colectivo uniforme sobre el que es fácil lanzar mensajes de odio basados en bulos y noticias falsas. No, señoras y señores. Los menas son niños, niñas, adolescentes menores de 18 años que llegan a España sin ayuda ni cuidado de un adulto. Tú decías antes, manifestabas tu estupor ante el hecho de que una familia deje marchar solo o sola a una niña, niño, a un país desconocido, corriendo riesgos enormes. Pero claro, puede ser que estos niños hayan salido solos de sus países de origen, pero también puede ser que sus familiares hayan muerto en el trayecto de migración.
Sin duda. Yo lo que digo, lo que me desasosiega básicamente, no voy a enjuiciar ninguna de las situaciones, es la sensación de inseguridad que me produce que haya un niño o una niña solo por ahí, ¿sabes? Sin la atención de un mayor, en desamparo, ¿sabes? Esa situación humana que me sobrecoge muchísimo. A eso vamos,
No podemos imaginar las penurias que están pasando en sus países de orígenes para embarcarse en estas a veces fatídicas aventuras.
Sí, sí.
Bueno, ese término MENA, decía, ha sido, lo sabemos todos, lo hemos visto y oído todos, han sido utilizados en los medios de comunicación y también en el relato político.
Sí.
Mucho se ha explotado este asunto en el relato político. Sin embargo, por uno y otro lado, ahí, como tú, no me posiciono. Ahora, ante lo que sí voy a posicionarme es ante la verdad, ante lo que ocurre. Y por eso querré desmontar esos bulos. Detrás, pues, del acrónico MENA se esconde la realidad de miles de chicos y chicas que se ven forzados a abandonar sus hogares, huyendo de situaciones de pobreza, muy probablemente, conflictos armados, graves vulneraciones de los derechos humanos. Pues que una niña no tiene derecho, espero que con su familia, a migrar de su país porque sabe que le van a cortar el clítoris cuando tenga 13 años.
Por ejemplo.
Es que no tienen derecho. Y es que no tienen derecho a que una vez que llegan aquí, lamentablemente solas, se les dé ayuda, se les den derechos, se les reconozcan sus derechos como seres humanos, que se enfrentan a múltiples violaciones, en travesías que en algunos casos pueden durar meses o incluso años, y ahora nos da el remilgo de aceptarlos o aceptarlas aquí. Y fíjate, a pesar de las dificultades, y que me imagino que se va corriendo la voz de que un cayuco ha desaparecido, en sus países de origen me refiero, la perturbación de sus familiares cuando no saben qué han ocurrido con ellos, oye, pues no se rindan. Estos menores emprenden la travesía más dura de sus vidas para alcanzar un futuro, no para otra cosa, no para medrar, no para ser unos aprovechateris que maman de la teta española, sino para poder valerse por sí mismos. Y lo vemos, además. Yo he tenido muchos trabajadores inmigrantes en mi etapa de empresario. Y son gente que se desloma para trabajar mucho y bien. A veces tenía que decirles, no, las horas extraordinarias se pagan. No, señor. No hace falta, es parte de mi trabajo. No, yo te la pongo en el talón y te la pago. O sea, no son una gente vaga que viene aquí a aprovecharse de nosotros. Al contrario, si muchos trabajos hoy en día, con el paro que hay, tienen que contratarse inmigrantes, porque no queremos hacerlos nosotros. Es así de sencillo y así de fácil. Y a mí me parece atribulario echar la culpa a unos niños que vienen aquí solos de la violencia, de la nueva violencia que existe en las calles. ¿Ustedes se acuerdan de los años 80? ¿Ustedes se acuerdan de cuando cada 5 horas se atracaba una joyería? En ese momento no había inmigrantes aquí en España, Yo me acuerdo que me sorprendí una barbaridad, pues sería con 8 o 10 años, así que hablo del año 75, me sorprendió ver a una persona negra en Zaragoza. cuando me la crucé. No existía la inmigración, no. Y sin embargo, había unas tasas de violencia, de atracos, de asesinatos. Pues algunos por dinero, otros por costearse las drogas. Era esta, o sea, nosotros colocamos esta tesitura social a hoy y toda esta gente que protesta, perdón, pero se nos muere de un infarto.
Ya.
O sea, no comprendería, y de verdad que no entiendo cómo no somos capaces de mesurar estos niveles. Repito, estos niños y niñas no se rinden y están tan desesperados, y llamo niño, perdón, a un chaval de 17 años o 18, o digo de perdón, o una niña de 18 años, porque lo son, porque legalmente lo son y tienen los derechos humanos que le corresponden a un menor, a un niño. Vale, pues en estos tiempos de discurso que responsabiliza a colectivos y grupos en situación de vulnerabilidad, problemas sociales, es más que necesario recordar la importancia de brindar especial protección a los menores de edad. Esto, por favor, que no se nos olvide. Así que quiero compartir con vosotros, como he prometido antes, una serie de datos para desmentir los cuatro bulos que tan fácilmente recurren y concurren sobre los menores extranjeros no acompañados aquí en España.
Vamos a sumar esto a lo que le vamos a preguntar hoy a la audiencia de Radio Voz, Juanra, con respecto a los tópicos erróneos que puede haber con respecto a la inmigración. Esos tópicos que se siguen todavía, ¿verdad?, haciendo circular por ahí, tratando a todo el mundo por igual y olvidando, efectivamente, pues que también hay españolas y españoles de todos los colores. Que, por cierto, no todos los emigrantes, ¿verdad?, que han salido de aquí y se han ido a otros lugares, pues son el vivo ejemplo de la ética. Ese sería otro tema, ¿no nos entendemos?
Claro.
Claro.
Que no.
Con lo cual, claro, pues efectivamente,
pero
vamos
no
a intentar hablar con equilibrio y efectivamente con justicia. Eso es.
Vale, pues voy a por el primer bulo.
Adelante.
Primer bulo sobre los menas. No quieren trabajar. Vale. ¿Cómo intento desmentirlo? Mira, la edad media de emancipación en España, hoy por hoy, es de entre 30 y 35 años. Los que tienen
sí.
Pero sin embargo, a estos adolescentes se les pide que sean personas mayores, completamente autónomas, a una edad en la que la inmensa mayoría de jóvenes no lo son. Y sin embargo han tenido un montón de oportunidades para aprovechar. Y esta gente, que no ha tenido en su vida una sola oportunidad, que llegan aquí y queremos que trabajen, para no decir que son unos vagos. ¿Pero esto qué es? Pero no es indignante, Esther.
Ya.
O sea, ¿se puede soportar esto humanamente, humanitariamente? O sea, ¿en qué desprotección queremos unirlos?
Ya.
¿Cómo los tratamos? ¿Los dejamos ahí en un enorme riesgo de exclusión social? Mira, una de las principales preocupaciones de los menores, y en esto yo me he instruido, porque pues me capacité en periodismo social o en comunicación sobre ONGs, etcétera. Una de las principales preocupaciones de los menores está relacionada con su futuro laboral, porque al cumplir la mayoría de edad, pues evidentemente, claro, pasan de ser menores a ser adultos, pasan de estar tutelados por el Estado a una emancipación forzada, sin medidas efectivas que garanticen su integración en el mundo laboral. Ser menor en un país extranjero, estando solo, ya es bastante difícil. Pero estos jóvenes deben enfrentarse además a la, ¿cómo decir?, a la prevención social de que pueden ser delincuentes. ¿Hay locura más extrema? Ya en el año 2020, el gobierno tuvo que dar una orden directa a las delegaciones territoriales para facilitar la concesión del permiso de trabajo al alcanzar los 16, para que en el tiempo que les quedaba de tutoría del Estado, pudieran empezar a hacer ahorros, a ganarse la vida, es decir, a intentar minimizar las consecuencias de vivir solos. Literalmente eso. Así que, por favor, esto es un bulo. Los menas no son unos vagos que no quieren trabajar. El segundo bulo sobre los menas. Son una carga económica para el Estado. Y yo digo rotundamente no. Y voy a traer datos. Según el boletín de datos y estadísticas de medidas de protección de la infancia en España, en 2019 había 50.272 menores sin cuidado parental, es decir, sin familia, de los cuales 12.417, según los datos de la Fiscalía, eran menores extranjeros no acompañados. ¿De acuerdo? 50.272 frente a 12.417. El Estado, por supuesto, tiene la obligación legal de respetar, proteger, garantizar los derechos de todos los niños y niñas y adolescentes, aplicando pues el principio de no discriminación. Y según los últimos datos de UNICEF, España realiza una inversión en familia e infancia muy por debajo de la media de la Unión Europea. Tan solo un 1,3 del Producto Interior Bruto. A pesar de tener una tasa de pobreza infantil del 27,4%. Pues bien, de este dinero destinado a paliar todos los problemas a menores no acompañados, este dinero, del dinero destinado, el 0,002% corresponde a menores extranjeros sin gente que los cuide, sin familia que los cuide. El 0,002%. Siendo un colectivo de personas en situación de especial riesgo, de especial vulnerabilidad, jóvenes con potencial, que podrían ganarse perfectamente la vida aquí si les damos un empujoncito, no resulta una gran inversión el 0,002% en personas, niños y niñas que probablemente serán en el futuro ciudadanos contribuyentes en nuestro país. Así que podemos hablar de que nos roban recursos a los españoles nativos. Con el torito aún encima de la tele para que se vea bien. Es indignante. Estas mentiras, estos bulos, estas falsedades que se propagan por todos los sitios, que partidos en políticos las compren, eso es gravísimo. Porque saben que van a tocar la fibra sensible en la que está ahora la sociedad española. Paso al tercer bulo.
Adelante.
Que ya nos va corriendo un poquito de prisa. Tercer bulo sobre los menas. Este lo hemos oído todos. Más de la mitad no son menores de verdad. No se trata de niños, sino de adultos que intentan aprovecharse del sistema de protección. Pues bien, está demostrado que es todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando uno tiene un muro en la frente, no es capaz de atender a los datos. Pero yo voy a ponerlos encima de la mesa. El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha condenado a España hasta en 14 ocasiones por someter a los niños y niñas a pruebas de determinación de edad que no se ajustan al Convenio de los Derechos del Niño que el Estado español está obligado a cumplir, Esther.
Sí. Recordamos alguna de estas noticias, efectivamente, sí.
Claro. Sí, muchos de estos niños y niñas han sido tratados como mayores de edad, con todas las implicaciones que tiene la falta de protección y la aplicación de las subsiguientes leyes de extranjería a personas que no son adultas, que son niños. Porque además ahora hablaré de cómo se intenta averiguar si son niños o no. El Comité de Derechos del Niño ya instó también hace unos años, no estoy seguro de cuántos, a España a cambiar la forma en que la determina, o sea, en la que se determina la edad de la persona que tienen delante. Y recuerda que la evaluación debe realizarse, abro comillas, evitando todo riesgo de violaciones a su integridad, respetando su dignidad humana, atendiendo a sus intereses como menores y a consideraciones de género con criterios científicos de seguridad y de imparcialidad. Oye, ¿no te parece suficiente como para averiguar si un muchacho de 19 años es uno de 14?
Ya.
Cuarto bulo sobre los menas, y con este termino. Con ellos aumenta la delincuencia. Absolutamente falso. Voy a demostrar que dato mata a relato. Las estadísticas oficiales muestran que no existe una relación directa entre el aumento de niños y adolescentes migrantes solos y el índice de delincuencia. El Centro Global, se llama así, Centro Global de Análisis de Datos de Migración de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Trabajo, indica que del año 2000 al 2015 la población migrante pasó a representar de un 4,1 a un 12,6. Vale, ahora lo comparo con los estudios del Ministerio del Interior. En ese periodo, la tasa de criminalidad por cada 1,000 habitantes se redujo del 45 al 43. Es decir, triplicamos la tasa de población inmigrante y bajamos 2 puntos en la violencia. ¿Qué nos dice este dato, Esther?
Que no se corresponde lo uno con lo otro.
Evidentemente. Es más, las estadísticas oficiales disponibles solo proporcionan datos de menores extranjeros. Pero de menores extranjeros en el cómputo global, sin distinguir a los que vienen acompañados de los que no. Y les echamos solo la culpa a los que no vienen acompañados. Pero qué manía les hemos cogido. ¿Qué virus se nos ha inoculado por las venas? ¿Qué bicho nos ha picado? Resulta muy difícil mostrar y querer convencer de que se vincule a menas con delincuencia. No es cierto. Así que al final, ¿qué hacemos con ellos? Porque esta gente que tiene, perdón, y además quiero que no se me interprete, porque yo, digamos, moralmente, me distancio mucho del aborto, pero comprendo perfectísimamente que haya leyes que lo regulen y que, por lo tanto, sea legal. Pero esta gente que tiene en tan alta consideración a los fetos de los niños españoles que aún no han nacido, ¿qué quieren hacer con los niños inmigrantes que ya han nacido, que tienen 4, 6, 8 o 10 años, que llegan en cayucos y que están ya a nuestras puertas? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Tirarlos al mar? ¿Dejarlos a su suerte? ¿Repatriarlos cuando llegan sin documentación y no sabemos ni qué edad ni de dónde son? ¿A dónde los repatriamos entonces, cuando no sabemos si son mozambiqueños o somalíes? ¿A qué casa los devolvemos? ¿Utilizamos al ejército español, como han pedido no pocos políticos? Perdonadme el tono. ¿Les lanzamos un misil, Esther? Muerto el perro, se acabó la rabia. Es todo un despropósito. Como casi siempre, soluciones fáciles a problemas complejos. ¿Y cómo se llama eso en román palestino? Paladino, perdón.
Sí, sí.
Populismo. Uh-huh. Eso es populismo. Y quien se lo traga, pues ha de trabajar un poco sus fuentes, sus medios, porque a veces es tan burdo que da vergüenza. Uh-huh. Y un último dato.
Uh-huh. Adelante.
Hay en este momento, y esto es lo que ha roto el pacto entre PP y Vox, uh-huh, hay en este momento unos 450 menores inmigrantes para repartir entre 17 comunidades autónomas. Uh-huh. Tocan, venga, otra vez, dato mata relato. Tocan a 26 niños por comunidad autónoma. Uh-huh. ¿De verdad esto es un estado de emergencia migratoria? Vamos a sentirnos invadidos por estos niños. Pero si con ellos no llenaríamos ni una clase de un colegio, por favor. No seamos insensatos. Yo entiendo que estamos en un momento de polarización y una cierta agresividad política que nos contagia. Entiendo que en nuestro fuego interno necesitemos buscar a un enemigo. Pues mira, busquemos otro. ¿De verdad vas a tener el cuajo de buscar como enemigo a un chaval de 8, 10, 12, 14, 16 años que lo único que quiere es sobrevivir? Y con esto, y ya esperando la frase de la semana, he terminado por hoy.
Pues tenemos mucho de qué hablar, sin duda, y bueno, tenemos unas cuantas preguntas que plantearle a la audiencia. Pensando además en personas, por eso decimos que si ya resulta desasosegante ver una patera llena de personas que no traen absolutamente nada más que la ropa que llevan mojada y en un estado lamentable, probablemente incluso ni siquiera traen algún tipo de documento que les acredite como ciudadanos de alguna parte, probablemente ni lo son, ¿no? Desde la perspectiva legal, pues porque no se lo han permitido. Pero si eso ya resulta suficientemente desasosegante, ¿cómo no resultará desasosegante que haya niños y niñas por ahí solos, jovencitos y jovencitas, que no tienen a qué agarrarse y que no tienen absolutamente nada? Si esto como sociedad civilizada no nos inquieta mínimamente o no nos preguntamos cómo poder hacer para proteger a todos aquellos que llegan hasta nosotros en esas circunstancias. Pero bueno, ¿sabes? Yo a veces pienso, Juanra, y lo comento muchas veces con la audiencia de Radio Voz, que en vista de cómo estamos así de empatía, de sensibilidad y de todo esto, en realidad tampoco te extraña tanto, porque también en nuestro propio territorio habrá niños y niñas que están desamparados. Y probablemente lo sabe más gente de la que parece y, sin embargo, pues da igual, ¿sabes? Eso, o a lo mejor no, pues tampoco tenemos mucho cuidado, ¿no? Y nos preocupamos a lo mejor si el niño de los vecinos está suficientemente atendido, si se pasa el día solo, etcétera, etcétera, o si no se sabe muy bien qué hace, ¿no? Y quién le cuida, etcétera, ¿no? No sé. Es algo que incluso resulta absurdo comentarlo en directo y en público, ¿sabes?
Pues sí.
¿Por qué estamos hablando de esto? Esto no debería pasar. No debería ocurrir.
Y ya, rizando el rizo, ocurre en la política. Es decir, esto nos avergüenza, ¿de acuerdo?
Ya.
Pero
sí,
hay, antes de que pase a la política, debería haber un tiempo de digestión. Antes de eructar. Y en la política hoy esto no se está haciendo, repito, por unos y por otros. Por unos por populismo y por otros por aprovechados, por aprovecharse de la situación, de esa enajenación mental que algunos políticos les da y que, pues eso, los miramos estupefactos, los escuchamos admirados, sin creernos lo que estamos escuchando. Pues si puedo relajar el tono de este espacio, que yo pido perdón si hay personas que se han sentido ofendidas por mi tono. No era mi intención, no quiero hacerlo, pero es que cuando trato asuntos así soy así de vehemente. Que me perdone,
bueno, yo creo que ha sido mucho más suave de lo que a lo mejor habría sido yo si fuera yo la que está opinando. De verdad. Al contrario. Y por cierto, tenemos derecho a reaccionar y tenemos derecho a expresarnos como nos parezca oportuno. No hay ningún problema en esto. Y estamos en un ámbito suficientemente plural como para que se pueda ser vehemente y mucho más, ¿eh? Siempre y cuando no faltemos al respeto a nadie. A partir de ahí habrá diferentes sensibilidades, diferentes formas de pensar también. Y bueno, esto funciona así, ¿eh? Es posible que haya personas a las que no le inquieta en absoluto este tema, de la misma forma pues que haya personas a las que nos revuelve el estómago, porque es una buena parte del cerebro. Entonces, bueno, a partir de ahí, veamos, y que cada uno, cada una, opine en consecuencia. No hay ningún problema, para eso estamos, ¿eh? Al contrario.
Y que soy,
al contrario, así
soy
que gracias.
Consciente, yo soy consciente, porque no soy imbécil, bueno, un poco sí, pero no, no tanto como para no darme cuenta de que hay menas que violan, menas que atracan en la calle, menas que le quitan el bolso del tirón a una abuelita que pasaba por la acera, que sí, pero es que es de esos de los que se habla solo. Eso es lo que me indigna. Y entonces metemos a todos en el mismo saco y queremos hacer una ley que los meta a todos en el mismo saco. Y eso creo que una sociedad digna no puede permitírselo.
Venga, pues mira, justo al hilo, y ahora me dices la frase, pero justo al hilo de lo que acabas de decir. Titular de La Voz de Galicia. 4 mujeres asesinadas en un fin de semana negro de violencia machista. Se investigan los crímenes de una mujer de 29 años en Madrid, otra de 76 en Salou, y otra mujer en Sabadell asesinada ante sus 2 hijas pequeñas. Este sábado, otra mujer murió a manos de su pareja en Buñol, en Valencia. Según un titular como este, que es una desgracia absoluta en una sociedad una vez más como la nuestra, habría que dar por sentado que todos los señores que tienen pareja son posibles perpetradores de un crimen.
Claro. Así es.
¿Pareja o expareja? Pues ya está. ¿No? Es decir, no diríamos eso y diría, ¿pero qué está diciendo esta mujer? ¿Acaba de perder la cabeza? ¿O qué estupidez estás diciendo? Bueno, pues lo mismo. Por culpa
Ojalá
de ellos, se trataría
sociedad,
a todo el mundo igual. Efectivamente.
De evolucionar como hemos evolucionado, por ejemplo, con la etnia gitana.
Por ejemplo.
Que hace 40 años, pues eran gente de la que desconfiabas y te cambiabas de acera por si acaso, si era de noche. Hoy por hoy están en su generalidad perfectamente anclados en nuestra sociedad. Nosotros no los vemos como un peligro, ni ellos a nosotros como un enemigo. Pues ojalá seamos, pero soy pesimista, ¿eh? Mira que sabes que yo soy ultra optimista. por naturaleza, pero soy pesimista porque lo que he visto es que nuestra relación con la etnia gitana desde todo ese tiempo ha ido siempre mejorando, mientras que con estos está siempre empeorando.
Sí.
Y eso me da muy mala espina.
Bueno, pues veremos. Venga, yo tampoco me considero muy optimista a estas horas y viendo cómo está todo, de momento desde luego que no. Veremos qué ocurre y veremos si a lo mejor cambiamos de opinión y nos sorprenden para bien las derivas políticas. Pero de momento, la verdad es que no demasiado, o al menos no tanto como nos gustaría seguramente. Pero bueno, a ver qué pasa. Cuéntanos, ¿con qué frase terminamos hoy esta edición de ONG Gente aquí en Radio Voz? Cuéntanos.
Pues mira, es esta bonita frase que no es mía, es del Dalai Lama. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz tú, practica la compasión.
Pues completamente de acuerdo con el Dalai Lama en este punto. Gracias una vez más, Juan Ramón Junqueras Vitas, Juanra, comunicador, por estar con nosotros en esta sección ONG Gente. Y permitámonos seguir diciendo lo que pensamos de esta manera, ¿eh? Sigamos permitiéndoselo, por favor, para eso estamos. Al contrario.
Lo que ocurre es que quizás se puede decir de otra forma. Y a mí a veces pues no me llegan las formas.
De verdad, de verdad que te digo yo, de verdad que te digo yo que si yo estuviera ahora mismo de ese lado, sería el triple de verdad, te lo digo en serio, ¿eh? Que no.
Que
se puede decir así y mucho más. No lo dudes. Al contrario, al contrario.
En mi vida corriente, en mi vida normal, nunca subo el tono de voz. Entonces, cuando me ocurre, estoy como mirándome en un espejo en el que no me gusto, ¿sabes?
Claro, lo que pasa es que yo creo que podemos permitirnos, y creo que debemos hacerlo, elevar y bajar los tonos a conveniencia. Y a veces conviene, ¿sabes? Decir las cosas con un puntito más de, no sé si decir firmeza. Porque firme se es, ¿de acuerdo? Se puede ser suave y firme al mismo tiempo. Pero de vez en cuando yo creo que, de la misma forma que hay que dar un golpe sobre la mesa, yo acabo de darlo, a veces hay que decir ciertas cosas de forma directa. Que ya está bien, hombre. ¿No?
Bueno.
Que ya está bien. que ya está bien. Si las cosas fueran bien, pero ¿y cuándo no van bien? Pues de vez en cuando hay que decirlo. No va bien. No va bien. Y podemos preguntarnos por qué sí, por qué no. Y bueno, a lo mejor hay gente que piensa que en este asunto todo va muy bien también. Bueno, pues es otra opinión. Planteémoslo. ¿Mm? A ver.
Bueno,
a ver qué ocurre.
Si he conseguido matar relato con dato, me sentiré satisfecho.
Me temo que sí, me temo que sí. Sigamos repasando datos. Y hoy le decía yo a la audiencia al empezar este programa que íbamos a hablar de datos. Sí, hemos empezado el programa dando datos, pero sobre todo vamos a hablar de personas, seres humanos, porque detrás de cada uno de esos datos hay una persona, como tú, como yo y como todos los demás. ¿Mm? Y tenemos nombre, tenemos apellidos, ¿verdad? Tenemos familia, tenemos origen, tenemos dignidad, tenemos todo eso. Todos. A partir de ahí, porque a veces parece que no. ¿Mm? Bueno, pues habría que preguntárselo. Por ejemplo, no somos un número. Yo no soy un DNI, soy una persona. Y tengo derechos, tengo dignidad, etcétera, etcétera. Y además, tengo derecho a ser auxiliada si necesito auxilio. Era lo que me faltaba.
Claro, imagino que ninguno de nuestros oyentes, cuando la próxima vez una persona le pregunte ¿cómo te llamas?, no le dirá 29094008C.
Por ejemplo. Por ejemplo.
¿Mm? Bueno,
pero
pues,
mira,
pues
tal y como está el patio, mira,
tienen número.
Exactamente, y se le pone un número y a veces no se le pregunta ni su nombre, pobrecillos míos.
Cuidado,
y son un dato, y son un dato. Mira, mira cómo está la cosa y mira cómo estamos de empatía y de sensibilidad. A mi querido fisioterapeuta, al que voy pues a hacer ejercicio, ya le conocéis por referencia porque hablamos a veces de él. Hace una semana larga.
Yo le pongo cara.
Sí, pues sí, porque le conoces, ¿verdad? Nuestro querido y buen amigo Manu Costas. Pues mira, Manu iba con un compañero también que se dedican, entre otras actividades, porque hace muchas actividades físicas, son deportistas de varias disciplinas y entrenadores y tal. Resulta que iba con un compañero haciendo una de sus habituales rutas de ciclismo por cerca de Aguarda. ¿Mm? ¿De acuerdo? Iban los dos, pues creo recordar que el domingo era el fin de semana, este no, el anterior. Bueno, pues iban los dos con sus bicicletas y demás. Me consta que además es un tipo al que le gusta y suele hacerle la conducta a los ciclistas que no siguen el código y bueno, pues que no se comportan apropiadamente en carretera. Ellos salen a ciudad y salen a carretera. Bueno, pues iban por carretera. Me consta que son gente seria y que, bueno, pues van cumpliendo la normativa vigente. Bueno, iban los dos tranquilamente haciendo su ejercicio con sus bicicletas. Y en una salida con un ceda al paso y demás, o stop, no recuerdo exactamente, sale un monovolumen, les da un golpe, se los lleva por delante y se da a la fuga. Los dejó tirados en el suelo. El compañero cayó, rompió un brazo porque se dio contra una especie como de protectores de plástico, una especie de bolardos, ¿no? Que había justo en esa salida, sí. O suponemos que era una salida tipo, efectivamente, ceda al paso, stop o tal, y que tienes unos bolardos, bien, de plástico, menos mal que eran de plástico. Pues cayó, rompió el brazo y Manu iba justo detrás, claro, iban los dos juntos, justo uno detrás del otro. Claro, al darle el golpe paró, o sea, uno cayó, Manu cayó encima de él, como, bueno, están acostumbrados a hacer deportes de varios tipos y artes marciales y tal, sabe cómo caer y dice, mira, para salvar el hombro, porque probablemente me hubiera roto el hombro, di una vuelta y caí con la espalda, pero se dio también en la espalda con otro de los volardos. Ahora mismo está pendiente de una radiografía, pues se dio un golpe en la espalda y presuntamente hay un pequeño desplazamiento de alguna vértebra lumbar. Y está fastidiado. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque aparte de que es un accidente muy idiota, muy desgraciado, ¿no?, y muy absurdo, la persona, y podía haber sido mucho peor, les pasó, o sea, les atropelló, evidentemente, les dio, y se fue. No esperó a ver qué había pasado, y además los dejó tirados a los dos con las bicicletas y se largó. Evidentemente se cayeron y no les dio tiempo, ya se había largado. Y bueno, cree recordar que es un monovolumen azul, pero nada más, tuvieron que esperar a la ambulancia. Así
pues
estamos.
Es un delito, ¿eh?
Claro, claro que es un delito. Desafortunadamente, zona de carretera, no pasaba nadie, no había nadie, no hay ningún tipo de testigo y presumiblemente ninguna cámara en las inmediaciones. Pero así estamos, Juanra. Pero es decir, fíjate, ya no solo con el que viene de fuera o el que no y tal, con dos personas que van por aquí y les pasas por encima y te largas. Sí, sí, sí,
eso,
dime, dime.
Eso el del coche. Pero
sí, claro.
Y otros pilotos, o sea, si otros conductores de coche pasan por ahí y no paran, también es un delito de derivación de socorro.
Claro, y supongo que a lo mejor en una zona no demasiado concurrida, zona de carretera, y es posible que no, pero bueno, en fin, se lo han tomado con mucho humor, pero bueno, uno con el brazo roto y el otro con una lesión que pudo ser un estropicio, los dos se podían haber hecho daño, pero mucho daño.
Claro. ¿Tú crees que a este señor,
¿y tú te largas?
Señora,
Sí. Y si nos estás escuchando, permíteme, pero eres un desgraciado o una desgraciada. Perdón por decir esto así. Ya digo que pudo ser muy abrupta. Pero es que eso no se hace. Le has dado un golpe a dos personas y te has largado.
Pues rizo el rizo. ¿Tú crees que a ese señor le importan los menas?
Pues claro que no. Le importa nada. Claro. Pues claro, nadie, no le importa a nadie, efectivamente. Si eres capaz de hacer eso y, e irte y no parar directamente el coche y llamar tú a la ambulancia y pedirles disculpas por haber hecho esto, pero incluso, aunque hubiera sido culpa de ellos, aunque ellos hubieran salido de una forma inapropiada y demás, tú les acabas de dar un golpe y los acabas de llevar por delante. Tienes que parar y, evidentemente, hacerte cargo de lo que pueda pasar. ¿No? Claro. Pues mira cómo estamos. Eso es de hace unos días. Y todavía está a la espera, efectivamente, porque, bueno, para su trabajo y para todo esto, pues evidentemente es un problema. Ahora mismo tiene una serie de efectos secundarios, está con antiinflamatorio, es un desastre. Y el otro con el brazo roto. Pues... ¿Pero qué te parece? Pero es que andamos así. Es decir, la gente anda así. Y dirás, uy, ¿qué cosas decís? No, no, perdona, la gente anda así. Mientras ese tipo de cosas sigan pasando, claro, no haces más que ver titulares, es que a mí me sobran. Delitos, delincuentes, maltratos y desamparos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
No, no es en absoluto una
Hay demasiados.
Hace un par de años...
Caramba. Estamos en radio, sí.
No,
adelante, casi
tiempo,
continuamos. Vamos allá, pero, adelante.
Pero, mira, hace un par de años, a mí, yo iba con mi moto en el centro de Zaragoza, me arrasó un coche, me fui al suelo... me reventé medio brazo con abrasiones.
¡Ay, caramba!
Incluso llevando la cazadora con coderas y con hombreras.
Ya.
Bueno, y el tío se dio la fuga. Ya, ahora después supe que era un tío. ¿Por qué?
Ya.
Pues porque la policía empleó las cámaras, tomó testimonio de gente que había cogido la matrícula y entonces supieron. Y él, esta persona, dijo que lo siento, no me había dado cuenta. Bueno, o sea que eso pasa, no solo porque lo cuentes.
No te
tú,
habías dado cuenta, es que de verdad, le pasas por encima a una lata de refrescos que alguien ha dejado hacia la rueda, clon, clon, y te das cuenta.
Que no.
O sea, tú
anda
le pasas por encima, le das un golpe a una persona, le das un golpe a una moto, a una bicicleta, a un peatón, a una criatura que pasa por allí, y no te enteras. Pero estás de broma, ¿pero de qué vas? ¿Pero qué es esto? ¿Sabes? En fin, habría que poner una multa extra, habría que poner una multa doble a quien dice eso pensando que la persona que le está escuchando es tonta. O sea, es que de verdad que es algo alucinante, alucinante. Bueno, en fin, de esto hablamos también, de cómo andamos, de cómo andamos de humanidad.
Sí.
Bueno, hoy nos permitimos ir un poco más allá, entre otras cosas, además, porque este tema es importante y porque podemos hablarlo de esta forma, y porque además nosotros somos una alternativa a lo que está ocupando en rojo, pues a un montón de personas y de gentes y demás, pues que además están en su derecho y fenomenal. Pero bueno, podemos hablar de otras cosas también y de otros temas, así que adelante, nos lo permitimos también. Gracias una vez más, Juan Ramón Junqueras Vitas, por estar con nosotros en ON Gente. Buena semana y seguimos conversando la próxima. Adelante.
Abrazos,
un beso,
querida.
Igualmente, un cuídate. Buena noche. Hasta la próxima. Hasta luego. Buena noche.
Kakla, 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 kakla,
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Seguimos adelante en esta noche, bueno, hablando de una temática complicada, difícil y extraordinariamente controvertida. Sí, bueno, hablar sobre inmigración, hablar sobre población inmigrante, hablar sobre lo que hacer con la inmigración regular e irregular, con la una y con la otra. Y con, bueno, pues la inmigración por edades es motivo de controversia política y sin duda motivo también de controversia social. Hablemos de ello. Claro, depende de la zona en la que vivamos en España, tendremos una perspectiva u otra, en base, entre otras cosas, pues al número también de inmigrantes que puedan llegar y a las circunstancias en que se produce todo esto. ¿Qué te parece? Te invitaremos a que nos llames al 981 13 44 33, a que nos escribas a lanocheconeester@radiovoz.es o a que te sumes a La Noche con Esther en Facebook. Una vez más, queremos pasar la noche sin dormir, sleepless. Vamos a escuchar a Jordan Hawkins.
I've been feeling kind of restless, which is ironic, because the last time we saw each other, we were up all night. I feel like the only shot I got was locking lips.
Natural euphoric, it got me insomniac, there's no need for us to sleep, cause you keep me up always. Love on the brain. On emotion, making you feel a winning, and all your lips, girl, snoozing alarms. No, what time you on? Sleepless, drive me drowsy. Feels like we're lucid dreaming. No, I can't sleep on you. Sleep on you. Always leave when you're asleep. Restless, wrapped in your unconscious mind. Eyes closed, guessing. The only time we get shut out up off your water. Never relaxing, listening. Ooh, it's a day giving out a song.
Sleepless,
drown me, drowsy. On you, always leave when you're asleep.
No sleep,
oh,
sleepless.
Drown me, drowsy. Feels like we're lucid dreaming. No, I can't sleep on you. Always leave when you're asleep. No sleep, yeah.
The world was quiet, I found myself searching for peace. Not knowing where the world would end up, we ran the streets of LA day and night. We made love on the beach, in the hood, and in the hills. We started a fire that's uncontrollable. Two fire signs running wild. We didn't hesitate when we met. So why would we hesitate now? Are you ready for love?
La Noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
aquí estamos. Estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, a la espera de que el 981 13 44 33 se ponga en marcha y nos contéis qué opináis sobre la cuestión del debate político acerca de la inmigración y sobre el debate social, si es que lo hay, al respecto también de la inmigración. ¿Cómo actualizaríamos este tema? Tema de actualidad. Bueno, suponemos que después de que se haya producido un partido de fútbol que por lo visto ha concitado la pasión de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y que por cierto ha terminado con resultado positivo para España, pues que a pesar de todo eso y bueno, para todos aquellos que quizás estabais atentos así con media oreja solo puesta en el fútbol o que bueno, pues estáis pensando en cualquier otra cosa, pues os animéis también a estar con nosotros y a contarnos vuestra opinión. De todas formas habrá horas y horas y horas y horas de comentarios y de debate acerca de los resultados deportivos. Bueno, pues empiezo a leer lo que nos contáis por medio de La Noche con Esther en Facebook. Empieza a sonar el 981 1344 33, pues vamos allá. En Facebook también tenemos unas cuantas opiniones que iremos compartiendo a medida que vaya avanzando el programa. Adelante, tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada, contadnos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Isabel de Perdido, ¿qué tal?
Muy buenas, Isabel, ¿qué tal? Pues aquí estamos, dispuestos. Dispuestos y despiertos. Adelante, adelante.
Se oye mucho jolgorio y yo estaba con mis
claro. auriculares. Imaginamos que esta noche va a ser una noche especialmente feliz, efectivamente, porque está todo el mundo encantado con pues el resultado. Así que nada, aprovechemos esa vehemencia, aprovechemos esa pasión para hablar de este tema.
Lo que ha llovido aquí hace un rato.
Sí, fíjate. No, me dicen que en Vigo también empezó, lo que pasa es que llevo ya buen rato aquí, claro. Sí, pero que sí, que estaba lloviendo en Vigo también, o sea que está empezando a llover en todos lados. Bueno.
Ese olor a petricor, que se llama, cuando hace mucha calor y llueve, sí.
Sí, todo se llama petricor, ese olor, petricor, sí, sí, el petricor, sí, petricor. Es el olor a la tierra mojada, cuando empieza a llover,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí. Bueno, pues preciosa. Nada, un programa así un poco peculiar, es que es triste, la verdad.
Ya.
Dice el refrán, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no?
Sí, sí.
Sí, bueno, a ver, ¿cómo te explico? Yo estuve mucha parte, gran parte de mi vida, de los años que tengo, en un sitio que hay mucha migración. Muchísima, tú lo sabes,
sí. Sí.
Por las calles, menores. Sí. Lo que me daba mucha pena es que en el centro que estaba yo de voluntaria, cuando cumplen 18 se tenían que ir.
Ya.
Y habían hecho excepciones, porque si no tienes a nadie, ni tienes quien te ayude, ¿qué haces en la calle?
Ya.
Y aparte, hay como... Ahora voy a hacer un poco así, que a veces me enfado mucho, Esther.
No, está
acabo
bien.
Acabo de ver la alineación del partido, que no he visto el partido, ¿eh? Estoy en la cocina y no lo he visto. Hay jóvenes de color en la selección española. Si eres cantante, si eres futbolista, si vienes con dinero, no importa de dónde vengas, ni tu color, ni tu raza, ni tu cultura, no importa, te integras rápidamente, seas de Sudamérica, de África o de Asia. Como vengas sin nada, las puertas están cerradas.
Ya.
Yo nunca he tenido, te lo digo con el corazón en la mano, jamás he tenido problemas con un emigrante. Y mira que donde yo trabajaba teníamos gente de muchos sitios, pero es que en la calle, ¿sabes cómo es Barcelona? En el metro, en el autobús.
Sí.
Ves gente de todas las razas. Un día un periódico de allí muy famoso hizo un trabajo con periodistas jóvenes y se hablaban 300 y pico de lenguas.
Fíjate.
De la gente que había. Yo nunca había visto un hindú con turbante ni con babuchas, lo vi. Lo vi y me parecía impresionante. O sea, cuando aprendes a vivir con otras personas, todos esos perjuicios se te van. Y ahora quiero decir otra cosa. Hace poco hicieron un reportaje de pueblos de Orense y otros pueblos de Galicia, donde la gente emigró para México.